trámite en curso, no podría decir. Trámite en curso, ¿no es cierto? A esta hora en la Cámara de Diputados se escucha a Miguel Crispi, ¿no es cierto? Por el caso del ministro Montes.
La acusación.
La acusación constitucional contra el ministro Montes y todas las derivadas que de ahí han arrancado. Se roza en cierta medida también con el caso Fundaciones, ¿no es cierto? Porque desde ahí es donde surge, ¿no? El caso Fundaciones y desde ahí se deriva la acusación hacia el ministro Montes, una acusación política que tiene, digámoslo, hoy día está destinada al fracaso. No están los votos. Pero la oposición ha insistido en aquello, en un trámite con todo lo que el gasto, a lo menos de energía, supongo yo, para que no prospere, es lo que se dice hasta el día de hoy. Y uno tiene la sensación que hay un mundo paralelo, ¿no es cierto? El mundo paralelo de la política que se enfrasca en no solo en acusaciones constitucionales, sino en algunas esgrimas de declaraciones cruzadas, y donde se concreta poco. Ahora, también hay que decirlo que se concreta poco porque hay diferencias significativas entre oposición y gobierno, son modelos de país distintos y por lo tanto las coincidencias están en los bordes, pero no en el centro de los problemas. Eso es justo decirlo. Pero claro, uno tiene la sensación de que si el mundo político es la expresión, porque finalmente son personajes electos por la ciudadanía, son representativos de la ciudadanía, son los que están ahí para ir solucionando los problemas o planteando soluciones. Si la percepción que uno tiene del mundo político es de un cierto empantanamiento, quizás esto no sea más que la expresión del empantanamiento del país, donde pasan muchas pequeñas cosas, pero las grandes cosas, y cuando hablo de las grandes cosas son la solución a los grandes problemas que los ciudadanos siempre ponen en sus listados como las prioridades, eso había una dificultad gigantesca para abordarlo.
Creo que tenemos que también reconocer que en lo que ha sido el tema de seguridad, que se ha puesto sobre la mesa como la principal preocupación ciudadana, porque los hechos lo ameritan de esa manera, o sea, durante este último fin de semana más de 20 homicidios, hablando de una situación que está ya a nivel catastrófico.
Es una urgencia que te golpea a la puerta.
Claro. En ese sentido, el Ejecutivo ha planteado que se aprobaron 48 leyes de seguridad, 22 de 31 del fast track legislativo, se ha avanzado en temas de la política nacional contra el crimen organizado, fortalecimiento de las policías, bueno, y ahí, pese a que falta mucho, y hay muchas cosas en las que están entrampadas, como se entrampó en el tema de la ley Naín Retamal, ley de usurpaciones, como todavía están entrampados en el Ministerio de Seguridad, hay que reconocer que la política sí ha mostrado una especie de pie en el acelerador respecto al tema de seguridad. Porque podemos decir que las urgencias están y falta mucho por hacer, sí, pero eso es porque se llegó tarde. Porque que se aprobaran 22 leyes de seguridad, importantes avances en seguridad, en el último semestre finalmente del año pasado, da cuenta de que las diferencias se pueden dejar de lado, claro, y que la politiquería se puede dejar de lado cuando se quiere avanzar.
¿Pero por qué se llegó tarde, María José? Porque
bueno, hubo porque
una coalición de gobierno que está actualmente en el gobierno, ¿no? Que cuando estaba en la oposición se negaba a aprobar medidas o leyes que combatieran la delincuencia porque había una percepción, una convicción de que buena parte de los delincuentes eran víctimas del sistema. Digámoslo así, y así se planteaba. Entonces, claro, cambiaron de discurso porque están en el Ejecutivo, está bien, pero durante mucho, mucho tiempo, con argumentos que pueden ser legítimos, cuestionables, pero legítimos, ellos creían que el combate de la delincuencia no se daba a través de las medidas represivas, con el aumento de las penas, no. Que la delincuencia era el efecto, lo decían algunos, de un modelo raro, pero bueno, pero era un argumento que se planteó en algún momento.
Bueno, claro, si se hablaba de reformar carabineros, la misma ley Naín, que se aprueba en el fast track legislativo, fue un punto de discordia, pero gigantesco en el Congreso Nacional.
El Partido Comunista lo rechazaba.
Claro, ley de usurpaciones, lo mismo, y se generó problema, el Ejecutivo presenta indicaciones, o sea, todavía hay algunos puntos en los cuales uno puede encontrar que hay problemas, pero lo que iba con esto, Nibaldo, es que nosotros vemos el show de las acusaciones constitucionales, y lo voy a plantear de esa manera, porque se presentan. O sea, durante el gobierno del expresidente Piñera, el oficialismo, actual oficialismo, presentó muchísimas acusaciones constitucionales. Y llegando a ser gobierno, la oposición actualmente ha presentado también muchísimas acusaciones constitucionales. ¿Alguna ha prosperado? No. O sea, es un recurso de fiscalización que debe ejercerse.
¿Sabes lo que
existe,
pasa?
Pero el mal uso, o sea, ¿qué fue? la oposición
o las interpelaciones,
dice,
pues claro, porque por último claro, la interpelación. Mira, algunos dicen que no es más ni menos que una especie de parlamentarismo de facto que se empezó a instalar hace ya un tiempo atrás, y donde en el parlamentarismo está esto. Es normal que a la oposición cite al gobierno. Bueno, no es la fórmula exacta, pero una pretensión quizás de protagonismo del mundo parlamentario, que está en la norma, que no es inconstitucional, que está ahí, pero donde su uso quizás es excesivo. Digo yo, excesivo frente a lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo una situación, más allá del IMACSE que salió hoy día, económica compleja, con aumento del desempleo, que no ha aumentado más porque el gobierno el año pasado contrató a 90.000 personas, 90.000 funcionarios públicos, que eso, claro, no, mueve la aguja, evidentemente, pero una situación económica que está haciendo que muchas personas la padezcan, donde la crisis de seguridad está bien, pero donde hay sectores fundamentales para la creación del empleo, como por ejemplo la construcción, que están muy, muy constreñidos. Se hablaba, por ejemplo, en noviembre de cuántos proyectos se aprobaron. Se está aprobando...
Lo que está pasando en salud.
Mira, se está aprobando, de noviembre, se está aprobando la mitad de lo que se aprobaba después de la pandemia, y un tercio de lo que se aprobaba de proyectos de construcción, un tercio antes del estallido. Estamos hablando, por lo tanto, de dos tercios de puestos de trabajo que se fumaron desde el estallido para acá en el ámbito de la construcción.
Bueno, también está...
Como perspectiva, estoy dando un índice, ¿eh?, que son los proyectos que se aprueban, que no deja de ser en todo caso. Entonces, hay una especie como de... Claro, y te encuentras además con la percepción de la ciudadanía, claro, te castiga a la política en general por esto que hablamos, por la corrupción, y ahí está el caso Fundaciones...
que por eso surge esta acusación constitucional, por la respuesta sabía o no sabía el ministro Montes.
Con un actor que hoy día se confiesa ¿cómo se describe?
Como prisionero político.
Como Daniel prisionero Andrade, político.
Que está preso, pero prisión política.
Entonces,
bueno,
dice que es un prisionero político, tú dices, con todo lo que tenemos de historia, digamos, de prisión política en Chile, ¿no es cierto? Estoy hablando de la dictadura. Entonces, es muy, muy desalentador, yo creo, para un ciudadano común mirar este mundo, yo insisto, en este mundo paralelo, y dice, bueno, a estas personas, ¿qué los mueve? ¿Qué los guía?
Yo no quiero defender al ministro de Vivienda, Carlos Montes, porque considero que responsabilidad política sí tiene. Lo decíamos en la mañana, 15 de las 16 seremis de vivienda están siendo investigadas por el Ministerio Público, y él tiene responsabilidad política en esto, porque si hubiese sido un caso aislado, podríamos haber estado hablando de algo que a cualquier persona le podría haber pasado, un grupo de personas que buscaron saltarse la ley y que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Acá estamos hablando de algo mucho más sistémico.
Hay un patrón.
Es un patrón. Se habló en un momento de modus operandi, pero bueno. Él tiene responsabilidad política por ser el ministro de Vivienda, de la cartera en la cual se están realizando investigaciones a lo largo de todo el país. Pero una acusación constitucional se presenta cuando se rompe o cuando no se cumple con la Constitución, cuando se infringe la Constitución o las leyes. Es ahí donde de repente uno se cuestiona, porque la oposición dice, nosotros hacemos o presentamos esto sabiendo que no tenemos los votos porque es nuestro deber.
O sea, hacer el punto político.
Pero es un punto político.
Claro, es que, mira, está bien, esto puede que haya un argumento a favor de esto. Lo que yo digo es que, en paralelo a este mundo, hay problemas tan urgentes y grandes que están afectando a la ciudadanía, que uno podría pensar que tal vez las prioridades podrían cambiar en el mundo político. Por ejemplo, la PAES, ¿no es cierto? Resultados de la PAES. ¿Qué dicen los resultados? ¿Algo nuevo? No. Lo mismo, pero empeorado. La brecha entre colegios particulares, entre educación pública y educación particular, ha aumentado. Y esto ocurre bajo un gobierno que hizo de la bandera de la educación pública su leitmotiv, digamos, con eso pintaron no sé cuántos rayados, carteles. Entonces, y esto es peor. Entonces, la brecha ha aumentado. Esto es un drama. El fracaso, no es el fracaso. El deterioro progresivo de la educación pública. Yo tengo la impresión, además, porque ha sido abordado el tema de la educación pública con un sesgo ideológico que no la mejora, sino que la entrampa. Eso es una opinión personal, puede que esté equivocado, pero esa es mi opinión personal. Pero el resultado es uno: la brecha aumenta. la gente que no puede pagar un colegio particular está siendo más desfavorecida hoy día que hace 5 años atrás, que hace 10 años atrás, que hace 15 años atrás.
Bueno, el ministro Cataldo hoy día dice, la PAES no es la prueba que va a solucionar la brecha, entonces ¿qué lo es? Quizás no se pueda solucionar con una prueba.
No, la prueba, es que lo que, ¿sabes lo que pasa? Está bien lo que dice Cataldo, porque algunos dijeron que a través de la prueba, poniéndole algunos algoritmos, se iba a ponderar, se iba a favorecer a los alumnos con peores resultados y con eso se igualaba la cancha. No, la cancha se iguala con mejores conocimientos, con mejor educación, no por una prueba. O sea, porque si tú dijeras, mira, todos los alumnos de colegios municipales van a tener 15 puntos más en la PAE, ya, eso mejorará, equilibrará la cancha para la postulación, pero eso no sirve de nada porque después tu falta de conocimiento, tu conocimiento más precario, te va a pasar la cuenta. Entonces, la PAE no es el mecanismo para solucionar la brecha. Mide la brecha, lo que no es poco. Pero aquí hay causas muy, muy profundas que de las cuales se han escrito libros incluso. Y esto no es que siga ahí, sí que ha empeorado. Entonces, ¿y sabes lo que pasa? Que nadie dice nada. Del mundo político se asume como parte de la realidad, incluso por parte de quienes asumieron este dato como uno de los grandes motores impulsores de su involucramiento en la política.
Bueno, si estamos hablando de un presidente que surge o que aparece en la esfera política como dirigente estudiantil, lo mismo la vocera de gobierno, la diputada Cariola, el exministro Jackson, eran los 4 jóvenes dirigentes estudiantiles junto con Miguel Crispi y otros que hoy día están en política, que se hacen conocidos en la esfera, que ponen los temas en la agenda de educación, que hoy están en el gobierno porque pasaron a la Cámara de Diputadas y Diputados en su rol de ex dirigentes estudiantiles y que ahora uno se cuestiona por qué la educación...
¿Qué como diputados? ¿Qué han hecho como gobernantes? Es como... No. Entonces, está bien, quizás somos muy críticos, digamos, pero el ciudadano común percibe las cosas así. Mucho cacareo, mucho discurso, mucho emplazamiento entre oposición y gobierno, entre gobierno y oposición, y al final, ¿qué hay de concreto? Ya te van a decir en materia de seguridad, estas leyes, está bien, y más allá de eso. ¿Cómo eso se traduce en algo real? La semana pasada hablábamos, conversábamos y nos llovieron los WhatsApp, gracias a los auditores que nos escriben, por lo que ha significado, por ejemplo, algo tan simple. La presencia preventiva de carabineros en las calles. ¿Se acuerdan de esos 2 carabineros que hacían la ronda y que pasaban caminando? ¿Hace cuánto que usted no ve a uno cerca de su casa? Y no cerca a su casa. ¿Usted cree que una pareja carabinero va a poder caminar por el barrio Meix de Santiago? ¿O en el centro de Concepción donde están los vendedores ambulantes? ¿En el paseo? No. Se los comen vivo, digo yo. Entonces, ese cambio de realidad, bueno, hay que asumirla. Y lo peor que ha hecho la política es no asumir datos de la realidad. Entre otros, por ejemplo, lo ocurrido con materia de seguridad. Sí, esto viene increciendo hace mucho, mucho tiempo y durante mucho tiempo, transversalmente además, quienes estaban más cerca al poder se hacían más los lesos, obviamente, minimizando el asunto, pasándolo por alto, ¿para qué? Para no hacerse cargo de algo de lo que no eran capaces de hacerse cargo. Si eso es lo grave, uno tiene la sensación que no se hicieron cargo porque dimensionaban el problema y se dan cuenta que no tenían cómo hacerse cargo del problema. ¿Los perjudicados quiénes son? Los de siempre, particularmente los más pobres. Sí, en esos lugares donde hoy día la inseguridad te lleva a estar encerrado en la casa desde, no sé, 7 de la tarde.
Bueno, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda hablaba hace unas semanas de un toque de queda autoimpuesto en algunas comunas y en algunos barrios en particular de su comuna, de Pedro Aguirre Cerda. Y llega un sector de la política claramente que en su momento fue muy crítico con los temas de seguridad, me atrevería a decir intransigente en algunos puntos, porque pueden haber tenido ideas, raciocinios, motivos que los llevaron a rechazar cosas. A mi parecer, en un juicio equívoco de lo que es la concepción de seguridad. Y hoy somos nosotros quienes estamos, entre comillas, no sé si la palabra es pagando la demora o lo que fue la tardanza de la clase política en llegar a esto.
Sufriendo.
Estamos sufriendo claramente eso. Personas que salen con miedo a la calle, personas que... O sea, a mí antes no me daba miedo salir de noche a manejar. Hoy sí, la ubicación en tiempo real, mandársela a tu familiar, o sea, ya es algo del día a día y es algo que pasa en el transporte público. O sea, bueno, ¿para qué voy a decir cosas que la gente y los auditores lo saben? Pero quiero hacer hincapié en una cosa que tú decías antes, Nibaldo, que llega un sector de la clase política a decirnos que no iba a haber corrupción, que se iban a abordar las demandas ciudadanas, todo lo que tenía que ver con las urgencias sociales. Y creo que la carta de Daniel Andrade y el reproche, a mi parecer, liviano que realiza La Moneda, es muy cuestionable. Que digan que no están de acuerdo, creo que el 90% de los chilenos no está de acuerdo con la carta de Daniel Andrade cuando él asegura que es un preso. Habla de sus palabras, bueno, en una carta en la cual agradece las cartas, la muestra de cariño y la preocupación, y dice: agradezco su rabia frente a la injusticia, sus palabras son un bálsamo en esta prisión política. El señor Andrade no está preso por una forma de pensar. El señor Andrade no está encarcelado en Antofagasta, en el módulo 90, en la celda 10, por la forma en la cual él piensa o por pensar distinto a un gobernante, que es lo que sí pasa en algunos países de la región y pasó en nuestro país también en dictadura. Él está preso porque está siendo investigado por comisión de delitos, por fraude al fisco, por cohecho, por tráfico de influencia. Él no es un preso político.
Claro, y serán los tribunales los que determinarán si es culpable o inocente, pero no es por razones políticas que hoy día está siendo enjuiciado. Él fue dirigente estudiantil, presidente de la FECH, que comete un error así de concepto. Habla un poco de cómo estamos.